Hola, ¿qué tal? Bueno, una tarde más estamos aquí en la Hora de la Verdad, que pertenece a la asociación ASAT. Es un programa de radio que hacemos todos los miércoles. Estamos encantadas de que nos volváis a escuchar un día más. Y bueno, informaros que la asociación Salud y Alternativas de Vida tiene un email que es la hora de asap arroba gmail, donde podéis comunicarnos todo lo que queráis, y que también tenemos un grupo en Facebook que se llama La Hora de la Verdad y que ya tenemos casi 150 agregados, o sea que os animamos a que os metáis y participéis. Bueno, pues hoy el programa que tenemos es, en primer lugar, Sucede en ASAD, por Raúl Molina. Hola, Raúl.
Hola.
Deportes con Eloy y Raúl. Hola, Eloy. Luego tenemos música, que no sabemos lo que nos tendrá preparado aquí nuestro técnico. Después, No eres el único, por parte de David. Hola, David.
Hola, buenas tardes.
Luego, historia con Gustavo.
Hola, buenas tardes.
Luego música, con otra sorpresa, y luego una entrevista a nuestro nuevo voluntario, Marcos, que estamos deseando conocerle.
Hola, buenas tardes.
Y luego al final, si nos da tiempo, una frase célebre. Espero que os guste y que estéis atentos porque os va a encantar. Bueno, pues entonces empezamos con la primera sección, que sucede en ASAD, que nos la va a contar Raúl Molina. ¿Qué nos tienes que contar?
Bueno, por si hace tiempo que no hacemos esta sección, y la verdad es que es una sección bastante importante en nuestra radio, ¿no? Y para los que no recuerdan bien, voy a recordar un poquito que en esta sección hablamos pues, de las cosas internas, ¿no? Que suceden en ASAP y, bueno, un poquito las cositas que tenemos. Esta vez voy a comentar un poquito la muestra de la discapacidad que empieza desde el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Y es una feria en la que, bueno, diferentes asociaciones de discapacidades, varias, pues muestran con un stand y con varios talleres, pues bueno, su cometido y para conocer más a las asociaciones y demás. Nosotros, nuestra asociación ASAP, también estará allí y, bueno, todo el que quiera conocernos, pues para mantener más información, para conocernos, y para que, bueno, preguntarnos todo lo que quieran, pues estaremos por allí, como bien he dicho, perdón, del 28 de noviembre, que es el lunes, hasta el 3 de diciembre. También tendremos el día 30 de diciembre, que es miércoles, en el teatro. Perdonad, no he dicho que esta feria es en el Tomás y Valiente, en Fuenlabrada. Y el día 30 de noviembre, miércoles, tendremos representaciones de obra de teatro de diferentes asociaciones, y ahí también está nuestra asociación, en la que nuestro grupo de teatro pues expondrá su obra de teatro, y además este evento lo va a presentar nuestro psicopedagogo Ismael, en el que, bueno, hace 2 años estuvo, el año pasado no estuvo, se le echó de menos en la misma actividad, y ahí va a estar presentándolo, pues bueno, y la verdad que, bueno, nuestro grupo de teatro estará ahí dándolo lo que más. Referente a la feria, pues bueno, animo a todo el mundo a ir allí, porque además, bueno, es una forma también de conocer más de cerca las discapacidades, como también espondilitis, como hay una asociación que se llama FESORCAN, ¿no?, en la que, bueno, es una asociación de sordos, ¿no?, y es muy interesante también ver y conocerlos y aprender cómo también se maneja el lenguaje de signos, ¿no? Es un lenguaje muy importante. Y bueno, y sin más, pues nada, invitar a todo el mundo a estar allí.
Perdona, el martes 29 también hay algo, ¿no?
Eso, gracias, que me lo recuerdes, porque yo soy un tío muy ocupado y se me olvida. El martes 29 tenemos varias representaciones aquí en Leganés, en el Centro Cívico
José Saramago,
¿no?, que está en el barrio de San Nicasio, al lado de la estación de metro de San Nicasio, perdonad. Sí. Y ahí, bueno, estarán desde las 5 por ahí.
No ha quedado muy claro, pero sí 5 y media, 6.
Desde las 5, 6 hasta las 8, 9, sí. Habrá varias representaciones en la que nuestra asociación tendrá unas cuantas representaciones. Por ejemplo, una de ellas será creación literaria, en la que uno de nuestros talleres, que es creación literaria, pues bueno, se representará como una pequeña obra de teatro, pero hablada y escrita por cada componente del taller. Y luego también habrá pues una representación del taller creativo y algo más, ayúdame, David.
Está todavía muy en el aire, todavía no se sabe exactamente lo que se va a hacer, no sé si algo de inglés también, de lenguaje de signos se quería hacer algo también.
Sí, la verdad es que está también en el aire porque como en nuestra nación hay tantos talleres,
claro,
quisiéramos entrar todos, pero no podemos, ¿no? Entonces tenemos que tener un poco diversificar los que van a ir, ¿no? Entonces, sí. Lo que sí está claro, ¿no? Taller creativo.
Sí, en esta semana se concretará y la semana que viene, si quieres, lo damos y lo decimos exactamente lo que hay.
Además, también animamos a todo el mundo porque es una cosa fantástica. Donde, sí, bueno,
el martes 29 lo tienen ocupado ya.
Marque 29 también, y el 28 la inauguración de la muestra de discapacidad durante toda la semana.
Y el 30.
Y el 30, o sea, David, que tenemos, perdón, una semana.
Entonces, Raúl, entonces, yo lo que yo quiero que, bueno, que se pudiera, para la gente que yo es que esté interesado en ir a ver esas actuaciones, para que los que queramos ir, que la asociación se ponga un sitio donde te tienes que bajar, la dirección donde es exactamente, porque es que yo no lo sé.
Sí, en la asociación hemos puesto carteles en donde se anuncia la feria y las cosas que va a haber en la feria. La muestra, porque este año se ha cambiado el nombre de la... Es la muestra de discapacidad, y en la asociación puedes encontrar los carteles en donde anuncia...
Si quieres lo recordamos,
sí,
en el momento.
Sí, pero también lo han mandado por correo, sí, que bueno, yo sepa. Han mandado
Lo recordamos en un momento.
Sí,
la feria de Fuenlabrada es al lado del ayuntamiento, ¿no? En Fuenlabrada Central.
No, la
cambiaron, sí, vale.
Sí, la muestra de discapacidad de Fuenlabrada es del 28 de noviembre, lunes, hasta el 2 de diciembre, viernes. El día 30, miércoles, esto será en el Tomás y Valiente, la feria de discapacidad, la muestra de discapacidad. Y el miércoles, en el Teatro José Carreras, también fue la balada de una representación de varias asociaciones, representaciones de teatro, en el cual nuestro, como he comentado, nuestra asociación está, y empezará a partir de las 5:30.
Y el martes 29,
en el José Saramago, también, pues, estamos a tope.
Sí, sí.
Si es que vamos a tope, ya que no salimos, ¿sabes? Solo nos falta ser los paparazzis que nos sigan un poquito, ¿no? De ser famosos, ¿no?
¿Dónde está la calle Oviedo, el José Carreras?
Sí. Está por Fuenlabrada.
En Naranjo, ¿no?
Pues Naranjo.
Por el barrio Naranjo.
La calle
Oviedo.
Oviedo,
es allí. Bien. Ya hemos ido otros años por allí.
¿Metro Sur?
Pues no te puedo decir.
Hay un Metro Sur cerca, pero
en 491, en la 491 te deja detrás. Tienes que dar un...
Bueno, cogiéndola aquí en Leganés, te vas, coges la 491 y te dejas en Fuenlabrada.
Si te dejas en el Naranjo.
Vale.
Y bueno, no sé, otra información más. Bueno, yo creo que otra cosa interna de ASAT de estos momentos, que esta semana han empezado a venir nuevos voluntarios, en lo que, bueno, nosotros, como diría el rey, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Es una cosa para nosotros muy interesante, ¿no? Y poco a poco se van integrando en los talleres, y bueno, es fantástico, ¿no? Porque bueno, además nosotros tenemos un programa de voluntariado creado por Ismael, excelente, y bueno, yo creo que tenemos bastante voluntarios ya de hace tiempo, y ahora que vengan nuevos para nosotros es buenísimo, ¿no? Y también es una cosita que tenemos, ellos han pasado por un proceso de primero de selección y luego han hecho varios días de preparación voluntariado. Y yo creo que vamos, estamos súper encantados, ¿no? Porque como siempre hemos dicho, pues los voluntarios son estupendos, ¿no? Siempre parece que Ismael...
Y es verdad que lo son, Raúl.
Claro que sí.
Que lo son.
Parece que Ismael coge una varita mágica y con tú eres súper especial para adentro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que súper encantados. Y bueno, no sé, otra cosita más que algún compañero quiera comentar así interno de ASAP. Bueno, yo creo que Félix, hoy hemos tenido una sorpresa cuando nuestro club social interno, que es el club donde nosotros tenemos una oportunidad con un pequeño bar dentro de la asociación. Resulta que voy a invitar a mi gran compañero Félix y me encuentro que siempre es un 50 céntimos los cafés, con lo cual iba a invitar con un euro, y resulta que de 6 y media a 7 teníamos una rebaja y era a 35 céntimos. Vamos, saliéndonos.
Hora feliz.
O sea, si ya de por sí 50 céntimos es... es total, ya yo, más yo rebaja.
Yo le iba a pedir 20.
Así que yo creo que, bueno, si no se os ocurre alguna cosita más comentar a nadie, pues yo creo que ya podemos dar por cerrada la...
Pues muchas gracias, Raúl. A ti. Animamos a toda la gente a que se pase por allí, por estos eventos, que seguro que le van a encantar. Y ahora vamos otra vez con Raúl y Eloy con deportes, que nos van a contar la actualidad deportiva del momento.
Buenas tardes, querido Eloy. Buenas tardes, Raúl. Compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo estupendamente, sobre todo, como siempre, poder contar contigo y compartir esta
igualmente
situación. A mí, pues como he vuelto a decir, me llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, parece que tenemos como este sonido de fondo, ¿no? Que son los espectadores que nosotros tenemos siempre en nuestra sección de deportes, ¿no? Querido compañero Eloy. Y bueno, la verdad es que nosotros siempre hacemos una sección orientada a los deportes y nosotros queremos cambiar un poquito y dar un poquito más de una información del tema que nosotros siempre llevamos, ¿no? Y hoy queremos dar una noticia sobre referente a la discapacidad. Y yo creo que nuestro compañero Luis tiene algo.
Sí. El sábado pasado, después de comer, vi... en la otra de Telemadrid, estoy viendo un programa de disminuidos psíquicos en silla de ruedas, cómo juegan sus partidos de baloncesto, la convivencia en casa, cómo se hace la comida. Entonces, bueno, pues la verdad a mí me asombra, porque yo estoy casi convencido de que si yo estuviera en su lugar, no creo que lo pudiera hacer, o me costaría mucho. Pero la verdad es que yo lo que veo, queridos compañeros, es que esa gente, para estar donde están, se defienden bastante bien.
Sí, estoy contigo, y además yo creo que no es fácil jugar al básquet sentado en una silla, ¿no? Porque tú, con tus movimientos normales, puedes regatear, puedes moverte, pero estando en una silla requiere mucho más esfuerzo físico. Requiere concentrar todo el esfuerzo físico en tus brazos a la hora de mover la silla y a la hora de lanzar, ¿no? Yo creo que eso, y encima, como dices tú, ¿no? Es totalmente un ejemplo claro de increíble, ¿no? De que eso no, yo creo que no todos lo podemos hacer, ¿no?
De superación.
De superación y de valentía, de que yo creo que a cualquiera de nosotros nos sientan en una silla y no sé si podríamos jugar al básquet como juegan ellos, estando en competiciones. Y de hecho se está elevando mucho, ¿no?, este tipo de competiciones con silla de ruedas.
Sí, de hecho hay una pequeña liguilla entre varios equipos de España. Y bueno,
nos tendrás informados de la liga.
Sí.
Además, yo creo que no es solo un efecto de jugar o de hacer una liga, ¿no? Yo creo que es un efecto terapéutico, ¿no? Una cosa de superación a uno mismo, ¿no? Llegar a hacer un deporte así y ver que consigues, ¿no?, y que eres capaz, eso es muy terapéutico para personas a lo mejor que en algún momento, pues bueno, se encuentran en ese estado y bueno, con ánimos, ¿no?, con la vida. Y sin embargo, eso les ayuda muchísimo, y para nosotros es asombroso, ¿no, querido compañero?
Sí, querido compañero.
Así que bueno, hemos estado una noticia al lanzamiento ahí especial, y comentar un poquito solo de los deportes que nosotros siempre tenemos. Yo creo que hay una cosa que es, bueno, yo creo que, querido Eloy, te encantan todos los deportes, pero tenemos que comentar una cosa que va sobre cuatro ruedas.
Sí, como ¿qué ha pasado? Me dijo un buen amigo mío el otro día, me dice, yo sé que a ti lo que más te gusta son los de motor, los deportes de motor. Y efectivamente es así.
¿Qué ha pasado
más el
con
ciclismo
motor?
Pues que Sebastián Loeb ha ganado su octavo mundial de rallies.
Toma ya. ¿Y cómo ha sido? ¿Tú crees que lo ha ganado limpiamente? ¿Se la ha ganado? ¿No se la ha ganado?
Sí, se lo ha currado, pero lo curioso es que a la última cita en Gran Bretaña llegaban él y Mikko Hirvonen con las posibilidades de ganar. Pero es que lo curioso del caso es que los dos terminaron, creo que por abandonar. Ganaron la Latvala, el rally de Gran Bretaña, y Loeb, claro, como llegaba al rally con 8 puntos de ventaja, aunque me parece que no puntuó por un pequeño accidente que tuvo, como Hirvonen tampoco puntuó, pues él ha sido campeón. Y yo creo que no quizás con la superioridad de otros años, pero sí es un justo campeón. Para mí es el mejor piloto de los rallies de la historia, el más laureado, sin lugar
todo,
a dudas.
Todo al final se demuestra, ¿no?
Sí.
En altercados.
Sí.
Bueno, pues yo creo que muy bien. Yo creo que hasta aquí nuestra sección, ya que tenemos que dejar espacio a las demás secciones y compañeros. Así que muchas gracias, compañero Eloy, por compartir esta sección.
Nada,
y hasta la próxima. Fenómeno.
Muchísimas gracias, Eloy y Raúl. Nos ha encantado, como siempre, vuestra sección de deportes. Y ahora vamos a tener unos minutos musicales. ¿Con quién?
Os voy a sorprender, ¿vale? Decididamente.
Miedo, ¿verdad?
Es música que ha puesto Bea, por todo hay que decirlo. ¿Vale? Y bueno, espero que os guste.
Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Y te echo el humo
volvemos otra vez y con una sección súper interesante que nos va a proponer David, que se llama No eres el único.
Sí, hola, buenas tardes otra vez. La sección de hoy de No eres el único va a tratar sobre un maltrato infantil, sobre todo. Entonces he cogido aquí unos apuntes rápidos de internet y en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se incluye el derecho al niño. Y en 1989 se firmó en la ONU la Conversación sobre los Derechos de los Niños, donde destaca un artículo que es: los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de explotación. El maltrato infantil es hacer daño al niño, por decirlo así de forma rápida y simple. Se puede hacer maltrato físico, maltrato psicológico, el abuso sexual, abandono, negligencia o descuido. Aproximadamente el 25 al 50% de los niños sometidos al maltrato grave no se encontraron síntomas. No presentaban alteraciones emocionales o desórdenes psiquiátricos en el momento de la valoración, aunque posteriormente sí se encontraron ciertos desórdenes y alteraciones en algunos de ellos. Y poquillo más, luego si queréis hablo de algunos, cómo identificar los síntomas, pero los comento luego si queréis. Entonces mi pregunta era, ¿qué pensáis sobre los maltratos de los menores en este caso?
Pues yo quería comentar que acorde con lo que acabas de decir, de que en muchos casos no se detecta, o sea, yo conozco una amiga, siempre se dice una amiga, que sus vecinos de arriba, pues, o sea, sobre todo ahora en verano, que se abren mucho las ventanas y se escucha, o sea, claramente se dio cuenta de que a un bebé de 18 meses lo estaban maltratando, o sea, de pedir el niño agua y negarle el agua, constantemente estar pegándole, insultándole. Bueno, tremendo, ¿no? Y esta amiga, como es muy especialmente sensible al maltrato infantil, pues habló con ellos personalmente y les dijo que la situación que estaba escuchando, pues que no le parecía normal, que escuchaban cómo le pegaban constantemente, no respetar sus horas de sueño. En fin, o sea, claramente maltrato, que a lo mejor no llega a ser un maltrato físico como que de tener que ingresar en el hospital, pero que claramente ese niño estaba sufriendo maltrato y que por favor cambiaran de actitud o que tomaría algunas medidas para solucionarlo. Y bueno, y encima, o sea, los padres se enfrentaron a esta persona y les amenazaron, le dijeron que si se metía en su vida que iban a ser ellos también los que iban a ser maltratados, que bueno, les amenazaron, y no tuvo esta persona más remedio que coger y habló con los servicios sociales de la zona donde vive, y bueno, los servicios sociales le dijeron que avisara a la policía, mandó a su casa de esta persona que los había denunciado un par de personas, por lo visto, que se dedican al tema de maltrato infantil, de la policía municipal del municipio, y sinceramente, o sea, el tema sigue igual, o sea, los servicios sociales no han hecho nada, la policía tampoco ha hecho nada, porque como no sea que tengan claros indicios de, pero es que lo que
sí,
yo
tienen que estar viéndole ahí para verle.
No, es que yo lo que yo creo que hasta que no llega el punto en que salen constantemente las noticias que un niño va con brazos rotos, claro, hasta el momento en que no le tengan que llevar al hospital, porque ya el niño ya esté destrozado físicamente y psíquicamente, que tenga retraso incluso psicomotriz. O sea, no se toman medidas, pero hay también un maltrato muy sutil que a lo mejor no se detecta, y sobre todo tempranamente, o sea, un bebé, lógicamente, con muchos controles psicológicos que hagas o lo que sea, si no, si es tan pequeñito, es difícil detectar que está sufriendo maltrato. O sea, el problema es que cuando pase el tiempo, pues seguramente se le quedarán a esta criatura secuelas psicológicas. Puede que físicamente incluso también, porque cuando se sufre maltrato psicológico, o sea, se producen secuelas, el desarrollo del niño no es el mismo, tiene retrasos de desarrollo, físico, sí, también. Psíquicas. Sí, psíquicas, por supuesto, pero también le influye físicamente. O sea, no tiene un nivel de desarrollo igual a otros niños. Y claro, a lo mejor cuando se detecta este maltrato es cuando ya es tarde, cuando ya el niño ya ha estado sufriendo un maltrato que a lo mejor no es tan grave como para que le tengan que llevar al hospital, pero no deja de ser maltrato. Entonces, por favor, o sea, hagamos algo y realmente si bueno, yo me comentó esta chica que les había propuesto y dice, mire, si quiere usted lo grabo las conversaciones, grabo cómo le pegan al niño bofetadas y cómo le niegan, pide el niño agua y se lo niegan, cómo pide el niño de comer y va de un lado a otro, que te lo dé tu madre, que te lo dé tu padre y cosas así. Y que por favor actuemos un poco, y sobre todo esto lo digo para sensibilizar a la gente, que muchas veces los vecinos son conscientes de muchos tipos de maltrato, igual que maltrato a la mujer, maltrato a niños, y claro, cogen y miran hacia otro lado y no hacen absolutamente nada. Y yo creo que tenemos un deber ciudadano de, si somos conscientes de que estamos viendo algún tipo de maltrato, de por favor denunciarlo. O sea, por el bien del niño o por el bien de la persona maltratada.
Pero yo quería incluir que, y no lo he dicho al principio, el maltrato de explotación al niño en países en vías de desarrollo, en el trabajo. Se lleva la teoría de que las zapatillas Nike o Adidas o las que fuesen las hacían en Tailandia y las hacían los niños. Confirmado, no tenemos nada confirmado. Pero sí, lo de Sudamérica sí está confirmado, cómo trabajan y hacen ladrillos, y hay muchos documentales sobre ello. Lo que quiero llegar a la conclusión es que en las sociedades desarrolladas se llevan una forma de abusos a los niños, en la vía de desarrollo se llevan otros, y en las subdesarrolladas, bueno, vía de desarrollo todas, pues que no sé, que no estamos conformes, y entonces hay que tratar bien a los niños porque son el futuro y son delicados. No tienen la cabeza que tienes tú, no tienen tu forma física, y aprovecharse de eso, pues no es coherente. No es coherente para nada, porque no sacas nada. Es maltrato a ti mismo, en el fondo. Es que es de tu propia sangre, es maltrato a ti mismo.
Y sobre todo que son edades de desarrollo completamente. Entonces, en cuanto a ese chaval le coartes o le establezcas unos vínculos afectivos violentos, etcétera, eso lo va a arrastrar toda su vida. Y entonces va a ser una vida coartada ya desde el principio. Y, como tú dices, es el futuro, al fin y al cabo. Es joder una vida.
Sí, también yo hoy estuve viendo un reportaje en la 5 y luego se veía ahí a los chavalines, que eran chavalines 7 años, así más o menos, 7 años para arriba, y algunos inclusive menos, o eran más bajitos o eran menos edad, pero estaban recogidos entre todas las basuras, todos los estercoleros, recogiendo las latas y cosas que tira la gente para luego venderla y dársela a padres el dinero. Pues luego encima de eso los padres tienen, también están en conocimiento de ellos, pues tienen, lo hacen ellos, ahí tenía que meterse un poco más la, bueno, ahí en esos países que vamos a hacer, hay tanta corrupción.
Sí. Es que depende de qué país, es diferente.
Raúl quería decirnos algo.
Bueno, yo quería comentaros que, bueno, lo que tú dices, ¿no?, sobre el referente de que los vecinos sí que es verdad que saben mucha información de los maltratos, Pero ¿qué está la cosa? Que como tú has dicho, ¿no? Si los vecinos no tienen la culpa de callarse, ¿no?
Ya, pero se mira a otro lado y eso no,
claro,
es típico.
Claro, ¿por qué se mira a otro lado? ¿Por qué? Porque lo que único que te puede pasar es beneficios negativos, negativos, negativos. Y como tú has dicho, ese caso que has contado, si una persona se queja, los servicios sociales tienen que estar ahí los primeros para apoyar a esa persona y para apoyar lo que está haciendo. Y pasa todo lo contrario, sino que hunden a la persona, y en algunos casos las personas tienen que abandonar el edificio por una cosa que han hecho, una buena causa o una cosa que los servicios sociales tienen que haber estado antes que esas personas. Y con lo cual, las personas lo hacen y mira lo que se encuentran. Con lo cual, pues es normal que la gente no diga nada. Y referente de que si dejamos que se produzca ese maltrato, como habéis dicho, a lo largo de la vida de una persona o de ese bebé se van desarrollando cosas que, bueno, a lo mejor puede llegar a tener una enfermedad mental o otro tipo de enfermedad. Entonces, a lo que voy. Muchas veces no faltan tantos recursos, sino tantos recursos adecuados para achacar lo que esa persona puede llegar a tener, sino a tener recursos para frenar, para prevenir, ¿no? Y estos recursos que se necesitan para prevenir eso son muchísimo menos que los que se tienen que desarrollar para atender a esas cosas que ha ido a esa persona, haya ido mucho peor, es mucho más difícil tratarlo y demás. Entonces, eso es lo que hay que tener, recursos principales para prevenir. Y no dejar, como en cualquier tipo, o por ejemplo en las enfermedades mentales, que las cosas se desarrollen. Y eso pasa en muchos casos, no solo en este.
Completamente de acuerdo. Sí.
No.
Completamente de acuerdo en lo de prevenir. Pero discrepo también, añadiendo la campaña para prevención, discrepo en lo de los vecinos. Yo creo que es muy difícil meterte en un caso así, denunciar, porque estás entrando en una familia, en un asunto privado, evidentemente completamente denunciable, injustificable, pero al fin y al cabo el niño va a salir en defensa de sus padres siempre. O sea, me refiero, hay que tener muchísimo cuidado con meterse en denunciar o sacar a la luz este tipo de casos.
Claro, porque no,
por ello hacen falta más campañas de prevención para que los mismos chavales, identificación, llamarles psicólogos, campañas, de cualquier manera consigan llegar esto a los medios sociales y que esto funcione bien.
Claro.
Bueno, de aquí...
No, que eso lo quería decir, que en este caso es que el bebé tenía 18 meses, o sea, que no, no podía decir nada.
El bebé, ¿qué va a decir?
Bueno, de aquí, para acabar ya...
Hola, buenas. También decir que en muchos casos en los que los niños sufren los maltratos siendo pequeños, eso muchas veces es imposible que se les vaya a la cabeza, porque el día que ellos tengan hijos, también a sus mismos hijos les pueden maltratar a ellos mismos.
Así es, eso de
hijo
de maltratador, maltratador, no es así, pero hay una altísima probabilidad.
No se debe, pero es así.
Porque tú aprendes unos vínculos y unas formas de amor. O sea, el amor que te da tu madre es el que luego tú,
claro,
te imagino.
Sí, de amor o de actuar.
De cualquier cosa, eso es. Entonces tú lo puedes replicar porque es lo que aprendes.
Sí, o lo replicas o realmente odias esa forma y luchas contra ello.
Somos esponjitas.
Sí.
Perdón.
Porque básicamente la forma en la que te han educado desde pequeño, cómo vas a educar a tu familia o el mismo día que tengas hijos, a tus sobrinos.
Eso es.
Loi me parece que nos quería comentar unos datos sobre el maltrato infantil a nivel mundial.
Claro, te queremos. Bueno, 215 millones de esclavos en el mundo son niños. La Relatora Especial de Naciones Unidas para las Formas Contemporáneas de Esclavitud, Gulnara Sahinian, denunció ayer en Toledo que hay niños que se ven forzados a trabajar desde los 3 años y que desde los 9 la mayoría son vulnerables a la explotación sexual.
Ahora nos va a seguir leyendo la noticia otra compañera nuestra. Bea.
En la última jornada del Congreso de las Cosas de Niños, organizada por la ONG Puerto Solidaria, se comunicó que la cifra de niños y niñas que trabajan forzosamente en la actualidad supera los 250 millones. En Asia y Pacífico, 113,6 millones, 65,1 en África subsahariana, 14,1 millones en América Latina. Y 22,4 millones más repartidos por el mundo. Es el 13,6% de la población infantil.
Bueno, aquí nos vemos reflejados los datos.
Bueno, yo para acabar ya, porque estamos consumiendo mucho tiempo, deciros que paséis por esta página, que la he encontrado y es un documento bastante interesante, y se llama www.chasesores.net /maltrato.htm. Y así para acabar, ¿cómo identificar un maltrato? Decir que el maltrato no es solo físico, sino se nota en la actuación del niño. Y algunas pueden ser higiene inadecuada, tristeza y pocos deseos de jugar, entre ellas. Y luego, para acabar ya así, creencias respecto al maltrato infantil. El maltrato infantil solo ocurre en las familias de escasos recursos y sin educación. Falso. Los padres tienen derecho a castigar a sus hijos. Falso. Los niños son insoportables y debemos castigarles para educarlos. Falso. Las niñas son abusadas sexualmente porque se lo buscan. Falso. Las mujeres nunca abusan sexualmente de los niños y de las niñas. Falso. Es común que el abusador sexual sea un extraño y no alguien a quien el niño conoce. Falso. Estos son los mitos.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este reclamo hacia la lucha del maltrato infantil. Y ahora seguimos con bibliografía por parte de Gustavo.
Gracias Rosa. Y vamos a hablar de personajes famosos con un tipo de enfermedad, que es Isaac Asimov. Isaac Asimov fue bioquímico y escritor de ciencia ficción. Bien, nació en 1920 y murió en 1992. Padecía acrofobia y belonofobia. Ahora vamos por bloques, primero su biografía y luego su enfermedad. Nació en Petrovichi, en Bielorrusia. Fue un exitoso autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. La obra más famosa de Asimov, la trilogía o ciclo de Trantor, serie del Imperio Galáctico, serie sobre robots. También se escribió obras de miedo, de misterio, perdón. Y en total escribió más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas postales. Asimov, junto con Robert A. Heinlein y Arthur Craig, fue considerado en el vida como uno de los tres grandes escritores de la ciencia ficción. La mayoría de sus libros de divulgación explica los conceptos científicos siguiendo una línea histórica. Asimov fue miembro de Mensa durante mucho tiempo, a cuyos miembros describía como intelectualmente combativos. Presidencia de la American Humanist Association, una organización de ideología atea. En 1981 se nombró a un asteroide el 5020 Asimov en su honor. Buenas, he dicho al principio que era escritor y bioquímico, por si alguien no recuerda bien. Las enfermedades que tuvo fue padecía acrofobia y belonofobia. Bien, la acrofobia, llamada también fobia de las alturas, consiste en una incoercible sensación de ansiedad. Increíble sensación de ansiedad y temor que experimenta el sujeto cuando se encuentra en un lugar elevado. Es una de las numerosas formas de fobia, e incluso estar arriba de un puente. Se dice también del temor de no poder resistirse a la tentación de lanzarse al vacío. Estrés psicológico al que están sometidos los habitantes de grandes ciudades. También, aparte de acrofobia, aparecía belonofobia. Se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a las agujas y a los alfileres. También se conoce como aicmofobia. Se trata de un trastorno bastante común, ya que cerca de un 10% de la población lo padece. se muestra miedo hacia objetos punzantes o cortantes, tales como las agujas, cuchillos, sierras o navajas, relacionado con el miedo de su atacado o atracado por estas herramientas cortantes o punzantes, o de ver una película con esos elementos, miedo a las inyecciones o de ir al dentista. Los síntomas pueden incluir los desayunos, los desmayos o desvanecimientos, mareos, palidez, náuseas, vértigo. Se dice que puede tener componentes genéticos. Bueno, aquí ya hemos terminado. Ya por lo menos mi fase ha terminado. Sí, una cosa que estas enfermedades terminan en fobia.
Sí.
Me he dado cuenta ahora que termina en fobia. Quiere decir que es un miedo, un temor
a
diferentes consecuencias.
Ahora, fobia. Es.
Miedo a tal.
Acuafobia, geolafobia.
Todo fobia, todo.
Hay
fobia.
De todo. Sí, hay hasta tomatofobia, ojo.
¿Tomatofobia?
Tomatofobia, conozco un caso de hecho.
¿Y qué consiste eso?
Pues fobia a los tomates.
Sí, señor macho.
Se puede extender hasta incluso el color del tomate, todo.
Sí, yo creo que gente que a lo mejor ha tenido alguna experiencia desagradable o muy desagradable, la ha traumatizado hacia algo en concreto, pues le puede coger terror.
Es muy curioso lo que has dicho del vértigo, que no sé cómo lo has llamado ahí.
¿Acrofobia?
Acrofobia.
Que es cierto vértigo.
Que sienten la necesidad de tirarse las personas que tienen vértigo. Sí. O sea, la necesidad de lanzarse al vacío y dices, coño.
Sí, yo recuerdo aquello que tenía un amigo que vivía en el noveno y me asomo y digo, madre mía. Oye, tengo acrofobia yo ahora en este momento.
Sí, sí. Yo también, perdónenme ustedes. Yo.
Estás perdonado.
Gracias, compañero. Yo. Es verdad que a lo mejor yo, si voy atravesando, yo qué sé, a lo mejor o estás en un noveno piso o vas montando en un paracaídas, por ejemplo, pues sí que me entraría vértigo y eso. En cambio, lo de cuando probé montar en avión, cuando conocí la experiencia este pasado verano en Londres, estuve en Londres, pues la verdad es que montar en avión a mí no me da ningún vértigo. En cambio, me pongo en el quinto a lo mejor y miro para abajo. Y...
Sí. A lo mejor porque no eres consciente de la altura donde estás cuando subes. Yo tenía una amiga que decía que tenía vértigo y le preguntábamos, voy a hacer un chiste ahora de esto para calmar el ambiente. ¿Y por qué tienes vértigo? Y decía, porque mi padre era bajito.
No está mal lanzar el vértigo. Sí, señor. Pues nada, Asimov.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo, por tus siempre maravillosas historias y bibliografías.
La próxima vez.
¿Quién tenemos?
Hablaré de John Forbes. Nash. Que no sé quién es, pero que
igual. Es matemático.
Ya me inventaré un poquito más. También tenemos a Albert Einstein, que ya es un poquito más conocido. Vicente Van Gogh, también lo tendremos. Abraham Lincoln, Einstein.
Pero el próximo día Nas, ¿no?
Va a verse a más y bueno, estos personajes son importantes y hay que profundizar en ello.
Sí, sí, profundizaremos, vamos.
Gracias a todos y hasta luego.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos a felicitar aquí a nuestro amigo Marcos. Que es nuestro nuevo voluntario y le va a hacer nuestro amigo Félix. Que por cierto, perdonadme, pero antes se me ha olvidar a bastante gente que está aquí, aunque no le gusta hablar, o como por ejemplo Bea. Bueno, ahora Félix sí que va a decir algo. La otra Bea también, que también ha dicho, pero que no ha dicho antes su nombre, que me perdone. Y luego a nuestro Raúl, que es el técnico de sonido, muchísimas gracias por hacerlo también. Y a Nacho también, que está aquí a mi lado, el pobre, y me iba a pegar si no decía su nombre.
Son
las cosas del directo.
No pasa nada porque estamos en 1946. 1910 y no pasa nada.
Podemos hacer los mejores momentos de los nervios.
Sí, los mejores momentos. Bueno, pues va a hacer Félix una entrevista a Marcos, pero antes de la entrevista informal, no sé si hay tiempo, que le quería preguntar yo un par de cositas. así rápidas, que por ejemplo, ¿por qué se ha decidido por esta asociación ASAD para hacer sus prácticas? Que nos contara un poco.
A ver, tengo amigos que están aquí dentro desde, bueno, hay uno que lleva desde el principio, básicamente, que es Irma, y me ha ido comentando un par de años que si me interesaba meterme en la asociación, que había muy buena gente, que podías aprovechar y aprender muchas cosas distintas. Y no sé cómo se ha apañado, que después de 2 años, al final acabando con la tecla.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y has hecho el cursillo este de iniciación y eso? ¿Y qué tal te ha parecido? ¿Qué es lo...?
Bien, tampoco se enrolla mucho con todos los temas y todo eso, lo he ido explicando bien. También había mucha gente que era muy maja.
La distancia no se ve, ¿eh?
Bueno, ya si usted sí le veo, señor Raúl.
No haga gestos que no se ven.
A este hombre que está hablando tampoco le queréis demasiado. Que está allá atrás y no tiene que hablar mucho tampoco.
Yo, mira, le metí el botón y se acaba el libro.
Tiene poder, Marcos, cuidado.
Tiene poder, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este cursillo? ¿Qué te han enseñado y eso?
Está hablando de diversos temas. Por ejemplo, esquizofrenia.
Diferentes enfermedades mentales,
sí, diferentes,
¿no?
Enfermedades mentales. Está explicando sobre qué iban y cómo se puede ayudar a la gente para que la pasaran mejor. También nos estuvo explicando sobre diferentes temas que hay. O sea, lo de los talleres y todo esto. Me estuvo hablando muy bien de radio. También hay unos, no sé, por ejemplo, baile.
Un montón
de cosas.
Sí, un montón,
¿no?
De cosas, básicamente.
Es muy dinámico.
Sí. Porque son 7-8 talleres y realmente todos es imposible abordarlo.
Uh-huh. Y el que más te gustó es este, el de radio, el que más te llamó la atención.
Sí, ha sido el que más acaba convenciendo.
Uh-huh.
Aparte hay que decir que Marcos es de los pocos voluntarios que no vienen de la salud mental, sí. Relacionado.
No, yo realmente con psicología no tengo que ver nada.
Ah, no tienes nada que ver.
No tengo nada que ver.
Aquí tienen cabida todos, es lo bueno.
Sí, es lo bueno, pero
la mayoría
¿de qué es? ¿De qué
hay, señor Marcos?
¿De qué asignatura eres?
¿Qué te dedicas tú?
Ahora mismo soy parado.
Ah.
Como otros 5 millones de españoles.
Ah, mira, pues sí.
Se da bastante ese trabajo ya.
Sí.
Da un buen trabajo,
sí. Está todo el mundo metido, macho.
Sí, da muchísimo trabajo, sí.
Bueno, soy de la empresa más grande de toda España, o sea que tampoco me puedo quejar.
Claro. Es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, y que... Vamos, que es... Que esperemos que estés contento y ahora seguimos con Félix, que le va a hacer la entrevista rápida.
Bueno, vamos a hacer aquí una entrevista un poquito seria, donde las haya, y yo voy a hacer unas preguntas a nuestro querido Marco.
Muchas gracias.
¿Película que te guste?
Película que me guste.
Rápido,
sí.
Vamos.
Estoy pensando.
Libro.
Bueno, hay una película antigua, creo que de los 60 por ahí, que se llama The Warriors, que está basada en una antigua leyenda griega, me parece que es. No sé si la conocéis alguno.
Yo sí, la película, sí. No sabía lo de la leyenda griega.
Sí, no sé, si no
la leen. La entrevista rápida, lo que tú tienes que hacer es que Félix pregunta, sí. Y tú rápidamente decir la película y se pasa otra pregunta.
Sí, bueno, y libro, uno de Stephen King que se llama Cell.
¿Número?
El 7.
¿Ciudad?
Madrid.
¿Flor?
La rosa.
¿Año?
1982.
¿Color?
El verde.
¿Deporte?
El fútbol.
¿Playa o montaña?
Playa.
¿Asignatura? Ya no tienes problema con esta, ¿no?
Geografía.
¿Grupo que te guste de música?
Extremo Duro.
¿Canción preferida? Montón en general, ¿no?
Sí, porque si me tengo que poner a la de gente puedo tirar aquí para mandar.
¿Prenda?
Sudadera.
¿Comida preferida?
Pasta.
¿Noche o día?
Noche.
¿Perro o gato?
Perro.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Bebida?
Coca-Cola.
¿Y alcohólica?
Es brutal.
Mezclada con Coca-Cola.
Efectivamente.
Pues aquí está nuestro avasado el baremo de voluntario.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por la entrevista. Y gracias por tampoco haberme metido mucha caña.
Nada.
Pues encantada de tenerte aquí y que dures muchísimo. Y ahora tenemos unos momentos musicales.
Bueno, tengo una sorpresa para ti.
¿Ah, sí?
Sí, espérate que te la pongo y después le explicas por qué quieres que la ponga. ¿Vale?
Ah, vale.
¿Ok? Venga. Bueno, espero que os haya gustado la canción, aunque hay aquí gente que me ha puesto malas caras, pero a mí me encanta. Además, es una de las canciones que tocaba mi hijo con la viola y entonces para mí tiene un significado especial. Es muy bonita si la escuchas tranquilamente y muy relajante, ¿eh? O sea, que yo os animo a que...
Lo que no es relajante es lo que lleva todo el programa sonando, que son las voces de una habitación de al lado.
Hemos pedido 3 veces, por favor, que estén en silencio y, sí, ya, claro, ya vemos lo que nos respetan.
Bueno, esto es un espacio que nos ceden una radio, ¿no? Una radio para que nosotros podamos hacer prácticamente ni se me oye nuestro programa de radio. Y bueno, resulta que hay personas adultas en la otra habitación donde hacen una clase y, como podrán ver ustedes y escuchar, pues bueno, yo creo que son más protagonistas ellos que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de disculpas solo por eso. Y bueno, yo, si nuestra señorita locutora me deja un poquito...
Naturalmente.
Pues yo quería comentar que se me ha escapado esta mañana de la sección. Y es que, bueno, esta mañana he tenido el honor, es que así es imposible, no he hecho tanto ruido, ¿sabes? Bueno, yo voy a seguir, esta mañana he tenido una entrevista.
He tenido
el honor de tener una entrevista con, bueno, en la radio Fuenlabrada esta mañana, en la cual, bueno, me ha recibido la presentadora de Radio Fuenlabrada muy amablemente. Tengo que agradecerle desde aquí que, bueno, ha sido estupendo, y si nos está oyendo, pues para ella va, ¿no? Que, bueno, me han cedido un espacio para poder también hablar sobre la muestra de feria y discapacidad que haya hablado, y he hablado también un poquito de nuestra asociación y de lo que contenía, y solo decirle que, bueno, que muy agradecido por el trato que ha tenido conmigo, y que, bueno, espero que, como me comentó hoy o otro día, escuche nuestro programa, porque, bueno, yo creo que tenía interés, porque le he contado que éramos un poco de competencia. O sea que, bueno, solo era eso, que muchas gracias. No sé su nombre, no me acuerdo, porque hemos hablado tanto que al final no me acuerdo de su nombre, pero bueno, de todas formas, que muchas gracias.
Pues muchas gracias a esta locutora.
Bueno, ¿con qué seguimos?
Pues ahora...
Bueno, ¿qué dibujos escuchabas o veías en la tele cuando eras pequeño?
Sé que vas a ir directamente a la serie de Marco.
No, yo pregunto primero.
Pero yo soy más de la época de la serie de Campeones y Transformers y todo eso.
Benji y todo eso.
Sí, la mítica serie de los 90 y todo eso. Bueno, yo actualmente tengo varios sobrinos, y los fines de semana siempre en mítico lo que no te ponen los Pokémon, el Bob Esponja o algo de esto. Ah, que creas unos 5 minutos diarios, te lo tienes que grabar.
Uh-huh. Bueno, pues Bea, ¿quieres contarnos algo? Que has hablado poco.
Bueno, yo quisiera decir unas palabras con respecto a la violencia. Hemos tenido que hablar también frente a la esclavitud de los chicos, personas que son personas también diminutas, pero están ahí, se aprovechan de ellos. Y luego quisiera también hablar de la persona de un accidente, como dice que es una enfermedad de género, ¿no?
Violencia de género.
Yo quisiera decir que ahí están tapando mucho el Estado, quien tenga que ser, pero ahí tiene que haber una persona más desequilibrada que otra, porque son muchos cachos a la vez que se están escuchando. Sí. Y yo, para mí, que tiene que haber alguna persona con algún problema que haya tenido de pequeño, con la familia, con un montón de cosas, porque luego preguntan, ¿y este hombre qué tal eso? Y le dice, pues es buena persona, yo le veía aquí, venía al bar, no decía nada, no se metía con nadie, bueno, tal, y luego en casa, claro, lo que tienen, pues, que descalificar al que tiene al lado porque él ha pasado un mal día por no saber comportarse ni tratarse, porque si se tratara de alguna enfermedad, pues se la podría corregir, y no que están solo toda la vida y hacen lo que hacen, dejar una familia despendolada.
Sí, muchos casos es verdad que ocurre eso que dices tú, que luego de cara al exterior incluso suelen ser gente que tiene buenos trabajos, incluso buena posición económica, que aparentemente para el exterior son maravillosos y encantadores, y luego pues practican la violencia contra su pareja, ¿no?
Sí, sí, con tal que llega a casa es otra persona.
Sí, sí. Bueno, pues entonces ahora solo nos queda la frase célebre.
Un apunte que decir. Me ha gustado mucho la nueva incorporación que hemos tenido, que es el primer día de Marcos y de Bea. Que, bueno, me han parecido unos chavales y que hoy ha sido su primer día.
Pues enhorabuena.
Bienvenidos.
Y espero que estéis mucho tiempo con nosotros.
Bueno, y ahora terminamos con la frase célebre.
Hoy queremos nombrar una frase de Octavio Paz, que es: más que el brillo de la victoria, nos conmueve la entereza ante la adversidad.
Qué bonita.
¿Te ha gustado?
Venga, hay una salva.
Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo día.
¡Ah! 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 ¡Ah!